Creo que por el último año y resto hemos estado estudiando todo el libro de Efesios. Entonces estamos ahora en el capítulo 6, como puede ver acá en la pantalla, 6 del 16 al 20, terminando este pasaje de la armadura de Dios, la provisión que Él nos ha dado en la guerra espiritual en la cual nos encontramos como cristianos. En Efesios 6, 10, del 10 hasta el final de este capítulo, encontramos como un pasaje allí de nuestra guerra espiritual. Y siempre hemos venido viendo esto desde la perspectiva de que a veces el cristiano cree que una vez que acepte a Cristo Jesús, ya todo el mundo se vuelve como una belleza. Y toda la vida es, ay, qué dicha y color de rosa. Pero realmente no es así. Porque cuando aceptamos a Cristo Jesús, ¿sabe lo que pasa? Es que nacemos de nuevo y nacemos como hijos de Dios, hijos de luz, dice Efesios capítulo 5. Y somos hijos de luz viviendo en el mundo que está gobernado por ¿quién? Que Satanás ya es el Dios de este mundo en este momento. Cristo tiene que venir para tomar el control de este mundo un día de estos. Hasta entonces, Satanás está en control de este mundo. Entonces, somos hijos de Dios, hijos de luz, viviendo en un mundo oscuro. ¿Qué es lo que espera? Problemas. Debe esperar problemas. Entonces, Pablo dice, terminando la carta en el 10, versículo 10 del capítulo 6, dice, por lo demás, como ahí, terminando todo esto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice en el versículo 2 algo sobre la organización de nuestro enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hemos visto en este pasaje que en primer lugar, sí, tenemos un enemigo. Además de solo un enemigo, tenemos un enemigo poderoso, que es realmente la criatura más poderosa entre todas. Y también está bien organizado y bien motivado en lo que es su misión de estorbar el plan de Dios. Entonces Pablo dice esto en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si no tomamos toda la armadura de Dios, no vamos a ni siquiera tener la capacidad de estar firmes en esta guerra. Tenemos que estudiar cada pieza de esta armadura y entender cada pieza, porque habla de un área de nuestras vidas en donde tenemos que como fijarnos para ver cómo nos va con el Señor. Versículo 14, ahí vienen como las primeras piezas que ya hemos visto. Están pues firmes, primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Eso de que los lomos, la parte de el área de reproducción en nuestras vidas, si no tenemos una buena relación con la verdad la Biblia, la verdad Cristo Jesús, si no andamos en verdad, no vamos a poder reproducirnos en otros hijos de Dios, no vamos a poder evangelizar, no vamos a poder como meternos en eso del progreso del Evangelio. Y eso de la coraza de justicia es como armadura para nuestro corazón, para protegernos contra los ataques del enemigo en el corazón. Versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este es el pasaje que vimos hace 15 días. Y luego hace 8 días tratamos de aplicar este principio invitando a nuestros enemigos. Bueno, tal vez puede ser. Pero invitando a nuestros amigos, ¿cómo les fue? Porque ¿sabe lo que hicimos? Algo muy sencillo. Sacando las tarjetas de invitación, cada uno andando una tarjeta o dos. Y si Dios le presenta como una oportunidad de invitar a alguien, si no, no. Llenamos esta sala. Tenemos gente sentada en el pasillo y ya veo como ya está más llenito hoy. Podemos crecer. Podemos andar con los pies bien calzados con el apresto de la preparación del Evangelio. Es muy fácil. No es una tarea muy difícil. Pero tenemos que estar preparados. Preparados en la vida como personal, preparados como una iglesia. Tenemos que estar preparados, dice el apresto del Evangelio. Y hoy, el versículo 16 dice, sobre todo. Ahora sí, sobre todo. ¿Cuál es esta pieza de la armadura que Pablo dice? Sobre todo, si usted va a andar solo una pieza, que sea esta pieza, porque sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Esta es la primera pieza que vamos a ver esta mañana, el escudo de la fe. Y vea lo que dice, versículo 16 de ese escudo, con que podáis apagar casi todos los dardos de fuego del maligno. ¿Es eso lo que dice la Biblia suya? No. Ve, es que la Biblia dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sumamente importante de entender esto, porque a veces tenemos que enfrentarnos con unos ataques, unos problemas en la vida, unas dificultades que pensamos y creemos que no podemos superar. Y uno dice, ¡ay, ya no puedo! ¡Ay, ya no puedo! Pero la Biblia dice que sí, que en Cristo Jesús todo puede hacer. En Cristo Jesús tenemos el escudo de la fe que Dios nos ha dado, y podemos plantarnos firmes, y no hay nada que nos viene del enemigo que pueda hacernos caer. Es como el versículo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, ¿qué? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así dice la Biblia. ¿Lo cree usted o no? Esta es la promesa de Dios. Sí, tenemos problemas en nuestras vidas. Usted tiene problemas y yo también. Puede ser que son diferentes. Pero esos problemas, dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo podemos soportar, lo podemos aguantar. Ya tenemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo. No es que no podamos superarlo. Pero voy a mostrarles como cuál es el problema, ¿ok? Y si usted quiere, si usted es como, bueno, como yo, si usted quiere una buena lección visual, porque a mí me gustan las lecciones visuales, si usted quiere una buena lección visual de cómo manejar un escudo, tiene que ver la película Gladiador. Pero qué buena película para ver ese bicho manejar su escudo. Y él maneja el escudo como algo de como defensivo. Pero también es que él vuela jupas con ese escudo. Es también como para avanzar la causa de Cristo. Es una arma ofensiva. Pero hablemos solo de eso, de esta parte de que es algo como defensa para nosotros. ¿Sabe lo que tiene que pasar con dos cosas? Solo pensando en eso de nuestro ejemplo visual del gladiador, si usted tiene esto en mente conmigo. Tiene que ver el ataque. ¿No es cierto? Porque ahí anda el soldado que aquí, y tiene su espada y tiene su escudo aquí, y si está andando ahí viendo como mariposas en la luna, luego viene el golpe, ¡fua! Y si no lo ve de frente, si no ve al enemigo, si no está vigilando, no va a ver el golpe que viene. Y lo va a tomar por sorpresa. Y yo creo que muchos cristianos andan hoy en día así, atontados. ¿Sabe por qué? Porque, ¡ay! ¿Qué dice que soy hijo del rey? Y que Dios me cuida y que nada me pasa. ¿Qué es lo que usted cree del mundo en que vive? ¿Estamos vigilando como realmente como hijos de Dios viviendo en el mundo del diablo? ¿Realmente nos comportamos como buenos soldados en una guerra? Un soldado que anda así, ahí como viendo la luna, ¿sabes? Que lo matan, y lo matan rapidito. Como cristianos tenemos que tener como una vida, un estilo de vida, de estar vigilando, esperando en cada momento un ataque del diablo. ¿Y por qué eso me pasa? ¿Por qué eso siempre me pasa? ¿Por qué siempre me pasa? Porque es cristiano. Por supuesto eso le va a pasar y más. La Biblia dice que en los posteros tiempos esta maldad en el mundo solo va a ir de mal en peor. ¿Qué es lo que usted espera? Cuando Cristo venga, sí, claro, ok, milenio, reposo y victoria plena. Pero hoy en día usted debe andar vigilando. Porque tiene un enemigo poderoso, un enemigo bien organizado y muchísimo más motivado que usted para cumplir con su misión. Vigilar, Vigilar requiere esfuerzo. ¿Cómo es que nosotros como cristianos vigilamos? ¿Cómo? En el tiempo a solas, pasando tiempo en la Biblia, conociendo nuestras Biblias, orando, como vamos a ver luego en este pasaje. Pablo dice, orando en todo tiempo, orando, ore, vigilando en oración. ¿Sabe qué es la oración? Es andar todo el día en comunicación con Dios. Es andar con los ojos abiertos, hablando con Dios, esperando que Dios le muestre algo, esperando el ataque. Es orar siempre. Y si usted no está en la Biblia y orando, ¿cómo es que usted me dice que está vigilando? Está viendo mariposas en la luna. No está en la realidad de la vida cristiana. Tiene que estar con los ojos abiertos. Es por eso que muchos viven sin victoria. Es por eso que muchos viven en el suelo. Es porque no vienen los golpes que le vienen por encima. Y es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y solo es una lloradera tras otra lloradera. Y nunca se levantan para vigilar y levantar el escudo. Eso es lo que vemos en la segunda cosa que quiero mostrarle. Tiene que aplicar el escudo. Si usted está ahí, ok, buen soldado, muy buen soldado, ya tiene el escudo ahí en este brazo y ya tiene la espada, ok, y ahí viene el golpe, ok, pero usted no mueve el escudo, ¿qué es lo que pasa? Es que le rompe la jupa. Y usted dice, hey, pero tengo escudo, qué dicha, yo también, pero tiene que moverlo para bloquear el ataque, ¿no es cierto? Tiene que ver el ataque, tiene que estar vigilando y tiene que mover el escudo de la fe. Tiene que aplicarlo al dardo de fuego que Satanás le acaba de lanzar. ¿Qué es este escudo de fe? Dos pasajes, piense conmigo. En primer lugar, Hebreos 11:1. Es un pasaje que hemos visto yo no sé cuántas veces en esta iglesia los domingos de la mañana. La fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es que yo puedo tener certeza de algo que yo no ve, que yo no veo? ¿Cómo es que yo puedo tener como una convicción de algo que no puedo palpar con mis manos? ¿Cómo es que me entero de esta cosa? ¿Cómo es que yo me enteré de que hay un Salvador, de que hay un Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas de mi salvación? ¿Cómo es que entiendo algo de la vida eterna? Este libro. Ni más ni menos. Es de este libro. Dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza porque yo puedo leerlo. Blanco y negro. Tinta sobre papel. La convicción de lo que no se ve. Porque aquí se habla de lo que no se ve. Piense en Judas capítulo 3. Porque en Judas se habla de eso también. Ahora tiene que pensar conmigo. Eso es como un pasaje nuevo. Pero piense lo que dice. Judas 3 dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando estamos hablando de la fe, como escudo de la fe, sí, claro, hay un elemento de esto como de certeza, de convicción en nuestro corazón. Pero cuando estamos hablando del escudo de la fe, ¿saben? Es esta fe que fue una vez dada a los santos. Se refiere al conjunto de verdades que aceptamos como nuestra fe. Si usted dice, ¿cuál es su fe? Aquí está. Muéstrame la declaración de su fe. Aquí está. El escudo de mi fe, aquí está. ¿Qué es lo que Cristo dijo cuando tuvo que enfrentar los ataques del enemigo? Escrito está, escrito está, escrito está. Estaba levantando el escudo de la fe. Estaba viendo los ataques, vigilando, viendo los ataques y levantando el escudo para bloquear los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo que vienen. La fe que tenemos como escudo es la palabra de Dios. Y se vuelve como se convierte en un escudo para nosotros cuando recibimos lo que dice Dios con convicción y certeza que este libro es la verdad. Este libro es la autoridad. Es por eso que siempre quisiera verlos venir con una Biblia. Es que estaba hablando con un amigo esta semana. Y hablando con este enemigo. Hablando con este amigo, es que, bueno, nada de psicología, ¿ok? Y estábamos hablando de varias cosas, cosas de aquí, cosas de allá, cosas del pasado y con el mundo de Satanás y luego con el mundo futuro y hablando de varias cosas como el plan de Dios para el universo y para la tierra, para nuestras vidas y hablando un poco de todo. Y luego yo como que yo pensé es que realmente buscamos muy pocos versículos a saber qué dice luego. Entonces luego como que me contó esto y contó aquello que había contado lo que yo le hablé a un amigo, okay, no enemigo, pero a un amigo, y salió con eso y él le dio referencias de eso. Hey, claro, en el libro de Mormón. Y sabe lo que es que eso me agrada. Y él como que le mostró referencias. Como una actitud como crítica, pero a la misma vez como de evaluación, como para decir, no, espere, ¿qué dice la Biblia? ¡Qué bueno, ah! ¡Qué bueno! ¿Qué dice la Biblia? Como yo leí ese versículo, diciendo en ese versículo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar casi todos los dardos de fuego del enemigo. Pero si usted no anda Biblia, si usted no está leyendo la Biblia, si usted no conoce su Biblia, ¿sabe lo que pasa? Usted recibe lo que yo digo. Y yo soy humano exactamente como usted. La autoridad final para nosotros es la fe que aceptamos como cristianos. La fe que aceptamos es la Biblia, es nuestra autoridad final, es el libro de Dios, es nuestro escudo de la fe. Piense en esto, porque yo creo que el problema... Escúchame bien, yo no quiero ofenderle a nadie, ¿ok? Si usted está visitándonos por primera, segunda, tercera vez, tranquilos. Pero si usted lleva como un año con nosotros, escúcheme bien. O, bueno, los que llevan más de un año con nosotros, escúcheme muy bien. Porque yo creo que el problema con muchos cristianos es que ellos están, pero tan incompetentes con la fe, que no puede mover este escudo para enfrentar los ataques del enemigo. ¿Cómo está usted como cristiano? Especialmente los que llevan más de un año con nosotros, o un año, digamos, alrededor de un año. ¿Cómo está usted en el manejo de la Biblia? Porque tres errores es que encontramos en esto. Mateo 22, 29, el primer error, ignorancia. Jesús dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El primer error de muchos cristianos es ignorar el contenido de la Biblia. Yo estaba leyendo un libro ayer sobre desarrollo de culturas y economías y esto en países en desarrollo. Y sabe que Costa Rica sale pero por encima de casi todos los otros países en Centroamérica. Especialmente en esa área de la gente que puede leer. Porque como la cifra ahí era como del 90%. El 90% de los ticos pueden leer. ¿Okay? Hay una gran diferencia entre alguien que puede leer y alguien que lee. ¿Verdad o no? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia entre pereza y diligencia. ¡Ay, qué pereza! Sí, la Biblia, ¿cuántas páginas tiene? Pero qué pereza. Sí, qué pereza. Y por eso, muchos ignoran el contenido del libro de Dios. Y por eso, muchos andan engañados. ¿Cómo es que usted va a recibir la enseñanza de mí? ¿De dónde vengo yo? Usted dice, pero usted es gringo. Ya, ¿y qué? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde saqué esta enseñanza? ¿Por qué confía en mí? Porque no confía mejor en la Biblia y leerla para que pueda estar enterado de su contenido. Muy sencillo. Leerlo. Leyendo 4 páginas en su Biblia, cada día usted puede leerla toda dentro de un año. Muy fácil. 4 páginas diarias, y leyendo a la velocidad de hablar, se puede leer 4 páginas entre 15 y 20 minutos. ¿Ve el asunto? Muy poca dedicación requiere leer la Biblia. Luego, vea este pasaje en 2 de Pedro, ¿okay? Está un poco chiquitica la letra. Pero el segundo error es esto de torcer las escrituras porque no sabemos cómo manejarlas, ¿ok? Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Que Pedro dice, y en las epístolas de Pablo, Pablo está escribiéndoles, y él les escribe como algunas cosas difíciles de entender. Y si usted cree que hay cosas en los libros de Pablo que son difíciles de entender, métase en el libro de Ezequiel. O métase como en los profetas menores, ¿me entiende? Entonces, bueno, pero solo hablando de las epístolas de Pablo, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay mucha gente que sí tiene como un buen conocimiento de la escritura, pero lo que hacen con ese conocimiento es torcerla. Es como sacar pasajes de un contexto para torcerlos y hacerlos decir lo que a ellos les da la gana. En vez de tomar el pasaje en su contexto, entender reglas del estudio bíblico. Yo no sé si usted sabe que hay reglas del estudio bíblico. Ok, esto es algo que vamos a estar estudiando en preceptos, que empezando la siguiente semana, de cómo es que manejo eso de todo el conocimiento del contenido de la Biblia que tengo. Muchos tuercen la escritura porque no saben cómo manejarla. Y el tercer error en esto, de mover el escudo y aplicar el escudo de la fe a los ataques del enemigo, es como saber cómo usarla bien, cómo usar la escritura bien. Porque según de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuánta gente ahora, cuánta gente tiene buen conocimiento de la Biblia? Que puede ser que tenga como buen razonamiento en su manejo de la Biblia y su contenido y su conocimiento, está bien, pero andan con la jupa llena ahí de información y su vida es horrenda. ¿Sabe? Es que no necesitamos más seminarios bíblicos, no necesitamos más institutos bíblicos. ¿Sabe lo que necesitamos? Gente que se dedica a aprender la Biblia, luego a enseñar la Biblia, a manejar bien la Biblia según las reglas que la misma Biblia como los propone, y luego aplicarlo. ¿Cuántos eruditos hay en este mundo que tienen pero una mente llena, sí, pero no están haciendo nada para la misión de Dios? Hay gente en este mundo que no tiene la esperanza de Cristo Jesús. Hay gente en este mundo que no tiene buena iglesia. Hay lugares en esta ciudad donde no hay iglesia o buena iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cuanto a esa necesidad? ¿Me entiende? ¿Estamos preparados para recibir esto de la fe, el contenido de la Biblia y realmente entender cómo manejarlo todo para aplicarlo a mi vida? Eso es lo más importante. Dios no nos dio la Biblia solo para llenar la mente. Nos dio la vida para cambiarnos a nosotros desde adentro hacia afuera. Si la Biblia no me afecta adentro y afuera en mi estilo de vida, es porque no sé cómo hacer lo que ella dice. No sé cómo usarla bien. Tres errores en este gran problema. Cristianos incompetentes en mover el escudo. No saben cómo hacerlo. Y es por esto que en esta iglesia, vea, no vamos a hablar de todo nuestro ciclo de discipulado. Hemos tomado ese cuadro de un árbol para que se apegue ahí en la mente. Pero solo hablando de esta parte aquí arriba, de ir de membresía, de echar raíces en un lugar donde puede crecer, hasta la madurez. Llegar a estar bien, bien establecido en la fe. Alguien que sí conoce la Biblia, sabe cómo manejar su contenido y luego cómo aplicarlo. Todo este proceso es donde queremos poner el escudo de la fe en sus manos y darle el conocimiento de cómo manejarlo y darle como un laboratorio en donde usted puede aprender a aplicar esos principios. Ustedes que ya han firmado el pacto de madurez, ¿cuál es el primer hábito? ¿Cuál es el primer hábito de un cristiano espiritual? ese tiempo a solas. Es leer la Biblia y sacar una aplicación personal de lo que está leyendo todos los días. Todos los días. Y cuando nos reunimos ahí en perspectivas o cuando nos reunimos ahí en preceptos, ¿cuál es la primera cosa que hacemos? Es que nos dividimos en parejas, en dos o en grupos de tres para compartir un tiempo a solas. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero saber si usted realmente está en esto de mover el escudo diariamente. Usted me dice, pero es torpe. Yo sé que es torpe. Cada cosa así nueva es torpe. Tiene que aprenderlo primero como la teoría y luego tiene que aplicar esa teoría y mover el escudo todos los días. Todos los días, pero yo les digo que después de 6 semanas, después de 2 meses, ¿sabe? Viene a ser como natural, 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 natural. Como esa película del muchacho ahí, ese muchacho de karate. Y él como poniendo la acera y luego quitando la acera y poniendo la acera y quitando la acera y luego pintando para arriba y pintando para abajo y pintando para arriba. Y el hombre pero se obstinó con el japonés, ese chino. ¿Se acuerdan? Y pero, ¿qué estaba aprendiendo? A bloquear, ¿ok? Entonces, después de una semana o 2 semanas de eso, y el hombre como que, sí, me duelen los brazos, me duelen, ese chino como con el chate de meterle como puñetazos, y él bloquea, y luego queda como, oh. Y usted dice, ¿y por qué tanta insistencia ahí en eso de tiempo a solas? Viene el día, o vendrá el día que usted dice, oh, ya, entiendo. Es como mover el escudo. Es aplicar la Biblia a mi vida diaria. Ah, sí. Pero requiere esfuerzo. Le cuesta un poco. Le cuesta un poco de su comodidad. ¿Ok? Le cuesta un poco de su tiempo. Todos los días, tiempo a solas. También una vez a la semana para meterse en los cursos. Para estar aprendiendo contenido y también manejo de la Biblia. Y cómo aplicarlo. El escudo de la fe, y hemos pasado tiempo con esto porque Pablo dice en el versículo 16, sobre todo, seamos gente de la Biblia, sobre todo, seamos una iglesia dedicada a la Biblia, sobre todo, que nos entreguemos a la palabra de Dios, porque ahí nos encontramos la voluntad y el plan de Dios para con nuestras vidas, ahí está el plan eterno, no aquí conmigo. Yo les voy a fallar si no he hecho todavía. Pero Dios nunca nos falla. Seamos una iglesia sometida a esta Biblia, entregada completamente a esta Biblia. Seamos gente de la palabra de Dios. Y no me diga que en el cristianismo de hoy en día no seríamos una iglesia diferente. No hay muchas iglesias bien dedicadas a simplemente que dice la Biblia. El escudo de la fe. Aprenda la Biblia, cómo manejarla y luego aplicarla. Luego sigue en el versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación. Eso como yelmo, como casco que protege la cabeza, ¿okay? La mente, sus pensamientos. ¿Y sabe qué es? Pablo menciona este como yelmo otra vez en 1 de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe de amor, y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sabe? Él como agrega una palabra allí, esperanza de la salvación. No es como la salvación únicamente, es ahora esperanza de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza que tenemos en nuestra salvación es algo seguro. Ya hemos visto eso antes, es que nuestra salvación y la esperanza que tenemos no es como yay, ojalá que, no. Nuestra salvación y la esperanza que tenemos es seguro. Y no, es que es algo que no podemos perder. Nacemos como hijos de Dios, ¿cómo podemos desnacer? Es imposible. Una vez hijo de Dios, es hijo de Dios de por siempre. Tenemos el Espíritu Santo, hace que Cristo venga por nosotros. Es vida eterna, y si es eterna, es vida por una eternidad. Pero, si no tenemos esto bien, bien como establecido en nuestros pensamientos y nuestra creencia, nunca jamás vamos a crecer, dice Hebreos 6:2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos, fundamentos, las primeras cosas, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Pablo dice, hey, dejemos estas primeras cosas, las cosas de la salvación, para que podamos crecer. Porque si alguien no recibe la seguridad eterna, si alguien no acepta la seguridad de su salvación, nunca crece. Siempre vuelve al mismo asunto. Sí, pequé hoy, entonces tengo que salvarme, tengo que aceptar a Cristo otra vez. Yeah, es que ya otra vez caí, entonces tengo que... Hey, entonces sí, si tengo un choque ahí en el carro y se me sale una palabrota, ¿qué? Todo preocupado por su salvación. No, déjelo. Una vez que usted nace de nuevo, ya nació de nuevo y no puede desnacerse. Ya es hijo de Dios, crezca en Cristo Jesús. Eso es lo importante. Yelmo de la salvación para proteger sus pensamientos, para que pueda tener la libertad de crecer. Luego sigue, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma ofensiva, o la arma, digamos, principal para avanzar la causa de Cristo. En Hebreos 4:12 hace una referencia a la palabra de Dios como una espada de dos filos. Y dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es nuestra arma ofensiva para avanzar la causa de Cristo. Y es una espada de dos filos, ¿sabe por qué? Porque cuando avanzamos la causa de Cristo, cuando hablamos la palabra de Dios para compartir el Evangelio con alguien, esas palabras pueden ser palabras de vida o palabras de muerte. Pueden ser palabras de salvación o palabras de condenación. Depende de la persona. Si la persona quiere aceptar el mensaje de Cristo Jesús, su muerte sustituta en la cruz, luego su sepultura y su resurrección después de tres días, y aceptarlo personalmente, pidiendo la salvación de Dios y perdone sus pecados, ¿sabe lo que tiene? Salvación, tiene vida eterna. Pero si lo rechaza, se está condenando a sí mismo. Eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, tiene suficiente. Vea, es que tenemos una espada de dos filos. De todos modos, es la espada, es la palabra de Dios que usamos para avanzar la causa de Cristo. Como Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Predicar la palabra de Dios, buenas noticias, Cristo murió por nosotros, vive para darnos vida nueva. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Avanzamos a causa de Cristo con la palabra de Dios. Hemos de ser expertos en la Biblia, expertos en la aplicación, tanto en nuestras propias vidas como en las de otros. Pero yo temo que muchos de nosotros nos estamos lastimando como a nosotros mismos con la espada, simplemente porque no sabemos cómo manejarla. Métase en el proceso de discipulado, si no en esta iglesia, en otra que le parece. Pero yo les digo que crezca en Cristo Jesús para aprender la Biblia y cómo aplicarla en su vida. Es su espada. Y la última cosa, vea esto en el versículo 18, porque de 18 al 20, Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando, vea, velando como vimos al principio del mensaje, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio de Cristo, del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, primero, como aparte de lo que tengo que decir en cuanto a esto de la oración, para mí es muy interesante que Pablo pidió oración para denuedo. Pablo, el apóstol Pablo, el hombre tosco de hablar y como fuerte, como lo apedrearon una vez y él se levantó y luego echó en la misma ciudad donde lo apedrearon. Un hombre que tenía, pero, agallas, eso. Y él dice, Él dice que Dios me dé de nuevo. Si usted dice, pero yo soy pusilánime, qué bárbaro, y siempre como darse patadas allá por no haber hablado en aquella situación o en otra situación, es igual que el apóstol Pablo. Debe estar orando por de nuevo. Pero somos iguales, seres humanos. Aún el apóstol Pablo tenía ese problema. Tuvo que pedir oración para hacer o para hablar con de nuevo. Oración en la lista, okay, de armadura, no es como otra pieza. No es otra pieza de armadura. Pero es interesante notar que aparece como séptimo en la lista. Séptimo. Okay, el número 7 en la Biblia. Número 7 es el número de perfección, de cumplimiento. El cristiano no está perfecto, no está cumplido, no está completo, listo para la batalla, si no está orando. Si no tiene una vida de oración. 7, perfecto, completo, es nuestra comunicación con Dios. Es como el tubo de bendición y de poder. Si estamos en contacto con Él, podemos pedir refuerzos. La gracia de Dios para llenarnos del poder y el denuedo que necesitamos. Oración. Y Él dice que hemos de orar en todo tiempo. En todo tiempo. Eso no implica que tiene que como convertirse en monje y meterse en la montaña para estar arrodillado todo el día para orar. No, implica que usted debe desarrollar como una relación personal con Dios, como que está andando siempre en comunicación con Él. Más es una actitud de oración que la oración. Es como andar siempre con el teléfono ahí. Puede ser que no esté hablando en el momento, pero nunca cuelgue. ¿Entiende? Mantenga la línea abierta siempre, para que cuando esté andando, puede estar vigilando, siempre en comunicación con Dios, para que cuando venga el ataque, cuando venga la oportunidad, ya está listo para orar. Oración en todo tiempo, y también dice que hemos de orar de todo, con toda oración, dice, y súplica por todos los santos. ¿Cómo podemos hacer esto si solo oramos o rezamos oraciones escritas por otras personas? O solo listas de peticiones, ¿ok? Porque por un lado tenemos la gente que siempre tildamos de gente religiosa, que siempre están rezando como oraciones que alguien escribe, alguien de otra época o otra iglesia o lo que sea, pero luego nosotros todos tenemos nuestras listas. Y es la misma, pero lista aburrida todos los días. Yo oro por mi mamá, yo oro por mi papá, yo oro por la comida, amén. ¿Cuál es la diferencia? ¡Qué aburrido! Y Dios está ahí como bostezando. ¡Pero qué aventura de vida ese cristiano tiene! En todo tiempo, como Moisés, hablando Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. ¿Ok? Siempre debemos hablar con Dios con reverencia. Reverencia, porque es nuestro Creador, es el Santo, Santo, Santo. Pero en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Dios nos ve en Cristo. Tenemos una puerta abierta al lugar santísimo y podemos entrar cuando nos da la gana. Y podemos estar allí todo el día. Podemos hablar con Dios como hablando con un amigo. ¿Entiende? Desarrolle una relación personal con Él. De ahí viene su denuedo. Vea lo que dice ahí, siguiendo en el versículo 19, cuando Pablo dice que ore por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable, ¿qué es lo que dice? Que hable del camino de Romanos, que hable de evangelismo explosivo, que hable de Canal 23, que hable de Él. De Él. Dice como debo hablar. Cuando estamos hablando de avanzar la causa de Cristo, solo estamos hablando de hablar de Él. No de una fórmula. No es que tenemos que tocar puertas. No es que tenemos que montar como una gran campaña de evangelismo. No, es simplemente conozca a Cristo Jesús y ande en comunicación con Él para que pueda hablar de Él cuando Dios le abra la puerta. Sencillo. Es que las cosas que son una pasión para nosotros
son las cosas que ocupan el tiempo de nuestras conversaciones? ¿Qué es lo que, en qué está pensando? Ahora son las 10:35. Y usted está pensando, yo creo que ya va para la conclusión. Jefe se equivocó. ¿En qué está pensando? Yo no sé, ¿hay un buen partido hoy? No, pero hay un partido. ¿O no? Hey, puede ser que usted está pensando, si vamos a Terra Mall, como en Taco Bell o Quiznos. ¿Cuál película vamos a ver hoy? ¿Cuál DVD vamos a alquilar? Ok, ya alquilé mi DVD, realmente le regalé a Kevin por su cumpleaños el martes pasado, ese hombre de Hombres en Negro. Entonces, buenísimo. Entonces esto es lo que voy a estar haciendo esta tarde. Yo voy a estar ahí con Kevin, palomitas y viendo Hombres de Negro. Dos, porque vimos la primera ayer. Pero ¿en qué tenemos la mente? ¿Cuál es nuestra pasión? Si Cristo es nuestra pasión, nadie va a poder cerrar nuestras bocas. Va a ser como Jeremías, que dice, ya no más, ya no quiero más. Jeremías ya se obstinó y dijo a Dios, ya no más. Pero en el siguiente versículo, él dijo, pero es que se me quemaba en el corazón, en los huesos, y tuve que hablar. Esa es la relación que yo quiero con Cristo Jesús. Yo quiero esa relación con Cristo Jesús que es como un fuego dentro de mí. Que yo no quiero conformarme con la mediocridad del cristianismo de hoy en día. No, yo quiero palpar y respirar y oler ese cristianismo de la época de grandes misiones. Yo quiero ser un hombre tan cerca de Dios que la gente viene solo para verme quemar. Para ver el incendio de Cristo Jesús dentro de mí. Yo quiero ser apasionado. Yo quiero que esto como que es algo contagioso en mi vida. Para que pueda ser igual en la vida suya. De esa manera esta iglesia va a hacer una gran diferencia. No solamente en Chepe, pero en Costa Rica y en todo el mundo. Pero si no, vamos a seguir en la misma mediocridad de todos. Solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús podemos salir de esa trampa. Estar a solas con Él. Aprenda de Él a través de la Biblia. Ande con Él, vigilando siempre en oración para que pueda hablar de Él con denuedo como debe hablar. Debemos hablar con denuedo, porque qué pecado hablar de Cristo Jesús con esa actitud de aburrido. El domingo en la mañana usted va a ir a la iglesia. Ah, sí. Ah, ¿usted es cristiano? Ah, sí, mae. ¿Qué carga? Mejor cerrar el pico y no hablar. Mejor meterse ahí en su cuarto, en la Biblia, y aprende de Él. Ore para que pueda hablar con pasión. La armadura de Dios. Cuando estamos hablando de ponernos armadura de Dios, estamos hablando de vestirnos con Cristo Jesús. Cada pieza habla de Cristo en nuestras vidas. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra y la oración es vestirnos de Cristo Jesús. Es ponernos a Cristo como vestidura y andar ahí como cristianos, pequeños Cristos. Esta es nuestra defensa. Esto es como avanzamos la causa de Cristo en la guerra. Así es como glorificamos a Dios en el mundo. Si Dios permite, de hoy en ocho, vamos a ver el último pasaje. Nuestra última provisión que Dios nos ha dado. Y terminar nuestro estudio de Efesios.